tal? Buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en Espectro Polis, nuestra visión y opinión desde la experiencia en el arte y diseño, el programa radial de la Facultad de Arte. Estaremos el día de hoy en la locución del programa, quien les habla, Moisés Quintana y Renato Loaiza. ¿Qué tal, Renato?
Hola, Moisés, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, hoy día tendremos como tema el curso de composición, que lo vimos la semana pasada, pero esta vez vamos a ver las aplicaciones que tiene este curso en lo que es el diseño, enfocado más que nada en el diseño industrial, porque el día de hoy vamos a tener entrevista a Chongwen Lee, profesor de Fundamentos de Diseño, Introducción a Diseño Industrial y Dibujo Técnico, así como otros cursos de la especialidad de Diseño Industrial. En el bloque de estudiantes, bueno, están de vacaciones los estudiantes, así que vamos a continuar con la entrevista, y si nos alcanza en tiempo, terminaremos con la agenda de la semana. La música que nos acompañará durante el programa de hoy va a ser Willy Colón. Estamos con salsa, así que quédense con nosotros.
Bien, siguiendo entonces con el tema del curso de composición 1 y 2. Como habíamos mencionado en el primer programa, es un curso que pertenece a los estudios generales de la Facultad de Arte. También hay que nuevamente mencionar que la particularidad de los estudios de la Facultad de Arte es que se dan en la Facultad de Arte, valga la redundancia. Nuestros estudiantes, desde que ingresan, están ya en la facultad y los cursos están lógicamente ya dirigidos a todo lo que es el estímulo y el desarrollo de la percepción visual y todo lo que tiene que ver con los fundamentos de la construcción de una imagen.
Así es, ¿no? Y composición es un curso bastante, no sé si decir pictórico podría ser.
O sí, está podríamos bien decir que su orientación es bastante pictórica.
¿No? Y comienza, digamos, con ejercicios bastante prácticos, digamos. Bueno, es bastante práctico el curso, pero empieza por lo que es el blanco y negro y lo que son los ritmos, digamos, ¿no? De la imagen, de alguna forma, para después pasar a tonalidades de grises y finalmente llegar al color, ¿no?
Exactamente. O sea,
es toda una experiencia el curso. Ahora, ¿cómo evoluciona la primera parte del curso hacia la segunda? O sea, ¿cuál es el cambio que hay de composición 1 a lo que es composición 2?
Bueno, principalmente en el curso de composición 1 es como que el estudiante aprende lo básico sobre lo que es la gramática visual. O sea, es decir, cómo se estructura, cómo se organizan los elementos que componen una imagen. La línea, la forma, el espacio, el mismo formato. ¿Cómo yo determino un formato para determinados elementos? Yo quiero conseguir una imagen que tenga mucho equilibrio o que sea dinámica. Entonces, ¿cómo dispongo esas formas? ¿Cómo relaciono los contrastes de grises o de colores? Es quizás un curso, la primera parte, composición 1, como yo menciono, a veces es un curso un poco árido para los estudiantes por su característica,
¿no? Claro.
Su característica no figurativa. Uno trabaja pues con formas geométricas puras.
Y por otro lado, creativamente tampoco demanda mucho, ¿no?
Yo creo que demanda de acuerdo a la capacidad que pueda tener el estudiante de descubrir,
claro, de cómo, qué se trata.
Cómo innovar quizás con elementos tan simples, sencillos, claro, y simples, ¿no? En un principio es difícil, ¿no? Porque, claro, como justamente hace poco conversaba con otros profesores, recibimos alumnos, adolescentes en su mayoría, que están lógicamente acostumbrados a toda referencia del mundo real, ¿no? O sea, ven imágenes de fotografías, ¿no? Incluso ahora el internet está poblado pues de hiperrealidades, ¿no? En altos contrastes, acentuadas, mundos digitales, animaciones 3D, pero todo es muy real.
Claro, y esas imágenes tienen composición.
Lógicamente.
Pero la tienen enredada, digamos.
Podríamos decir, no es su estructura.
Ajá.
El tema está en que cuando llegan al curso, uno les pide que todo eso bonito, todo eso que a uno le gusta mucho, lo pongas a un lado y solamente veas cuadrados, triángulos y círculos. Entonces es bastante complicado para un adolescente el prescindir, ¿no?, de eso que ha estado tan habitado. Y muchos de ellos, lógicamente, vienen siendo muy diestros en el dibujo y quizás en la representación de superhéroes de cómic o incluso de animes, de mangas japoneses. y lógicamente ellos han destacado incluso quizás en el colegio porque no dibujan muy bien.
Claro, esa es la típica, ¿no? Llegar a la facultad pensando que ya la hiciste, que la tienes linda, y en realidad al final se aplica muy poco lo que es el dibujo, o sea, de ese tipo, ¿no?
Claro,
o sea,
podríamos decir lo que es esa habilidad de copiar muy bien quizás el dibujo de determinado programa de televisión, ¿no? Que lógicamente es una manera en la cual uno va desarrollando ciertas habilidades, ¿no? Pero lógicamente ya en la facultad uno inicia desde otra perspectiva, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso podríamos decir que en el curso de composición 1 entonces quizás es esa primera etapa de aprendizaje de la gramática así muy dura y pura. En el segundo curso el tema está en que ya al alumno se le proponen que sus composiciones o los trabajos que va a hacer tengan un tema. O sea, es decir, se empiezan pues con el famoso ejercicio de sentimientos opuestos. O sea, hacer dos ejercicios, uno sobre la felicidad y el otro sobre la tristeza, por dar un ejemplo, ¿no? No es que le digamos ese tema específicamente. Entonces el alumno tiene que ahí...
Hay más propuesta, digamos.
Hay, ¿no?, más propuesta del estudiante, se le va a pedir más que ya incluso él mismo determine qué cosa es lo que quiere hacer. Lógicamente aplicando las pautas, los principios que aprendió en el curso de composición 1.
¿Recién en composición 2 se ve el color o ya se ve en composición 1?
En composición 1 solamente se hace la introducción básica del color, el círculo cromático, la definición de los contrastes de color, y prácticamente con eso acabamos el semestre. ¿No? Ya en el segundo semestre es el semestre en donde se hace todo full color y donde ya se ve también el aspecto expresivo del color, que también es más subjetivo. Y sobre el cual también hay mucho texto y muchas referencias, ¿no? En psicología se habla de la psicología del color y todo lo demás. No específicamente le damos nosotros a los estudiantes una definición específica de lo que comunica cada color, porque uno puede, lógicamente hay cosas que son muy relacionadas a factores culturales y que no queremos que queden ellos en ciertos paradigmas muy estrictos, ¿no? Porque yo puedo hablar del rojo y el rojo puede ser el color de la pasión, pero también es lo diabólico.
¿No? Depende, es subjetivo.
Y depende forma. También de aspectos culturales, ¿no? En China también es el color de la felicidad, pero otros también lo pueden relacionar con el comunismo, no lo sé. O sea, hay muchos factores socioculturales que pueden afectar el significado de un color, ¿no? Pero nosotros no planteamos los ejercicios dentro de ese simbolismo o dentro de esas connotaciones socioculturales que pueden tener.
Antes de llegar al corte, ¿se aplica el volumen en composición en algún momento?
En uno de los ejercicios que tenemos específicamente se hace un trabajo, nosotros lo denominamos de ensamble, es decir, no generan un trabajo completamente tridimensional, que uno lo pueda ver por los 360 grados, ¿no? Uno podría rodearlo, sino que se podríamos decir es casi como un relieve de planos, en donde sí queremos que el alumno entienda que lo que trabajamos en un plano bidimensional también tiene aplicación en un espacio más tridimensional. Lo restringimos a materiales muy sencillos, eso sí, para que no tengan dificultad en aspectos técnicos. Entonces nosotros hacemos una pequeña pausa y vamos a ampliar el tema con la entrevista del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos.
Porque es imposible seguir viviendo esta agonía. Quiero que sepan lo...
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana
y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en Estoy Verde, todos los martes de 1 a 2 de la tarde por Sonapu.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Bien, estamos de regreso con el programa del día de hoy. Estamos hablando sobre, más que nada, la aplicación, podríamos decir, que tiene el curso de composición de estudios generales a lo que son las funciones y las aplicaciones a una especialización como es la diseño industrial.
Así es, y hoy tenemos como entrevistado, bueno, para la entrevista al profesor Chongwen Lee, profesor de Fundamentos Tridimensionales de Diseño, Introducción a Diseño Industrial y Dibujo Técnico en lo que es los estudios generales de la Facultad de Arte y, bueno, otros cursos de la especialidad de diseño. ¿Qué tal, Chongwen? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Yo llevé el curso de composición hace ya más de 20 años, pero mientras escuchaba hablar, recordaba y sonreía porque fue un curso duro, ¿no? De entender, más que nada, no tanto de hacer, ¿no?
Claro, es bien bien abstracto, la verdad, el entendimiento de la composición, ¿no?
Sí, o sea, lógicamente, como mencionaba, sobre todo por el carácter no figurativo del curso, ¿no? O sea, creo que eso para cuando hemos entrado al curso teníamos que, pues, 17 años, 18 años, no sé, ¿no? Estábamos por esa edad, ¿no? Y quizás para nosotros no era si bien habíamos visto quizás formas abstractas o arte abstracto, pero quizás nunca nos habríamos propuesto hacer algo de esa índole, ¿no?
Claro, y más que nada por la diferencia que había entre los cursos de la mañana, o el curso de la mañana, que en mi época era dibujo modelado, con el curso de la tarde, que era composición, cuando en dibujo modelado tenías muy claro lo que se pedía, ¿no?
Claro, tenías un modelo enfrente. Claro.
Representativo. Ahí tenías, sí, es, como decías, bastante abstracto. ¿Cómo era el curso en ese momento, en esa época?
Bueno, por lo que éramos menos alumnos también, era mucho más, había mucha más relación entre el profesor y el alumno. Los salones también eran más amplios, con menos alumnos. Empezábamos con ritmos de colores, me acuerdo, las tiras de cartulina blanca con estos rectangulitos negros que a veces hacían más gruesos, más delgados, y que hacías, ¿no? Tener ciertas sensaciones visuales. Y luego empezábamos con, ya no recuerdo bien, el contraste, creo, y armonía en grises, ¿no? Con cuadraditos de grises, de 5x5, 4x4, dependiendo,
¿no? Claro, es un ejercicio que actualmente ya no se hace, ¿no? Lógicamente el curso ha tenido, a lo largo de los años, también lo llevé el año 1989, ¿no? Ya estamos hablando de cifras mayores. Pero, lógicamente, de cómo yo llevé el curso a como actualmente se da, podríamos decir que ha tenido ciertos cambios en ejercicios, porque la estructura sigue siendo la misma en líneas generales, ¿no? Y, por ejemplo, ese ejercicio que tú mencionas, el de armonía y contraste, ¿no? O sea, el concepto era desarrollar qué cosa es algo armónico, qué cosa es algo contrastado, ¿no? Claro. Era un ejercicio así bien de trabajo de chinos, ¿no?
Sí, bueno, era, pero dependiendo, ¿no? Yo creo que para algunos era mucho más, no sé, o sea, más gratificante, les gustaba, ¿no? Para los que tienen, digamos, que mayor satisfacción por el trabajo manual, ¿no? Mientras que otros que eran, digamos, que menos manuales y más expresivos, les gustaba mucho más los que venían después, ¿no?
Sí, claro. Ese curso toma tiempo, la verdad. Yo me acuerdo haber paseado bastante en ese curso, sin vagar, sino que uno demora en asimilar todos los conceptos de composición, pues, ¿no?
Sí, o sea, es algo que, lógicamente, podríamos decir, formalmente el curso se dicta en primer año, o sea, se podríamos decir es el plato fuerte en primer año, pero al menos hasta como yo lo entiendo, ¿no? Su concepción o su aplicación es algo que perdura a lo largo de todos los estudios, ¿no? Ya no lo llevas como un curso particular, separado, ¿no? Con un valor de crédito determinado. Pero está, se podríamos decir, imbuido dentro de todas las prácticas que tú vas a seguir haciendo, ¿no?
Sí, claro. Lo que yo les digo a los chicos en, bueno, desde segundo año que yo los veo hasta quinto año, que converso con ellos, porque no tengo ningún curso en quinto, es que el curso de composición de primer año, uno y dos, es, digamos, que el curso que más le va a servir para el diseño de productos luego, ¿no? Porque el diseño de productos tiene, o sea, es como que una hoja de papel, ¿no? En donde por un lado está la forma y por el otro lado la función. Y la composición de los elementos para conseguir un producto final desde segundo año tiene la relación con la forma y la función, ¿no? Y esa forma y función de alguna manera se complementan o se juntan en la composición de los elementos, ¿no?
Yo sé que estamos nosotros ahorita hablando de algo que para nosotros es fácil imaginarnos, claro, porque los tres hemos estado en este ambiente, ¿no? Pero quizás para un oyente le debe estar sonando así una idea bien abstracta. Pongámonos un ejemplo.
A ver, un ejemplo.
Por ejemplo, una silla.
Una silla.
Ya, la forma y la función.
La forma y la función. De repente, a ver, digamos, ponemos algo más complejo.
Okay.
Un control remoto.
Ya.
¿Ya? Cuando uno está en primer año, le dicen, vas a trabajar en un formato. Digamos que el tamaño de una cartulina, ¿no? Uh-huh. Una cartulina escolar. Y vas a pegar ciertos elementos en la cartulina. Claro. Y vas a poner ciertas formas. Cuando hablamos de un control remoto, la función está en el tamaño del control remoto. No puede ser tan grande, porque si no, no podría cogerlo con una mano, sino tenía que cogerlo con las dos manos. Si una persona está enyesada o le falta una mano, no podría usarlo. Pero la forma tiene que ver con que el control también se vea, no sé, pues más moderno. Un control de los años 90 es distinto a un control remoto del 2015, ¿no? Claro. Que se tiene que ver mucho más moderno y tiene que ver también con el color, con los materiales que se usan.
Claro, antes eran plateados,
claro, ahora son negros. Claro, ahora son negros, ¿no? Y he visto ya controles con pantalla táctil, etcétera, ¿no? Pero la composición también, por ejemplo, si vamos hacia la función, digamos, ¿dónde pongo el botón de encender y apagar? Cuando hemos hecho el tema de control remoto en segundo año, que se hace, digamos que cada 3-4 años, ¿no? Lo repetimos, los alumnos lo ponen en un sitio muy accesible, porque claro, es un botón importante, pero es el botón que menos se usa. Entonces, eso tiene que ver con la función, pero también tiene que ver con la composición, porque ellos están acostumbrados a de alguna manera, entre comillas, sin tratar de ser redundante, componer, ¿no?, con los elementos que ya conocen, y el botón de encendido y apagado es un botón que para ellos resulta importante de resaltar, cuando en realidad no lo debería de ser, ¿no? Por eso, si se dan cuenta, los controles son resaltados por color, ajá, pero son puestos en un lugar donde yo no lo puedo presionar
fácilmente,
¿no? Los botones que más fácilmente puedo presionar son el volumen y el cambio de canal, pero si subo volumen un punto, no es tan importante como que si yo apagara el televisor, ¿no?
Claro, que se me pasa el dedo y lo apago de manera accidental.
Y eso es pura composición, ¿no? No sé, otro ejemplo, digamos que la aerodinámica. Dicen que la forma aerodinámica por excelencia es la gota de agua, ¿no? Va cayendo una gota de agua que supuestamente es esférica, y el aire la forma, y la forma como forma de gota, ¿no? Una parte es puntiaguda, que es la que va para arriba, y la otra parte es circular. Los automóviles deberían de ser todos como una gota de agua, ¿no? Pero por cosas de marca se tienen que diferenciar. Entonces, tomando como base la gota de agua y la aerodinámica, yo comienzo a trabajar con las líneas, con los planos, para diferenciar un Toyota de un Hyundai, un BMW de un Mercedes-Benz, por ejemplo, ¿no? Y eso es pura composición, ¿no?
Claro, y creo que todos, al menos, bueno, no, creo que toda persona que ya tiene la capacidad, por ejemplo, de comprar un auto, o desde antes, ¿no? Lógicamente, desarrolla un gusto por determinadas marcas, básicamente desde la estética, ¿no?
Claro, o sea, y entonces ahí se ve, o sea, uno a veces compra por lo que le gusta, pero en realidad esta composición de formas que hace que un producto se vea agradable, en realidad tiene el diseño escondido, que es la función. Entonces, un auto que está mal diseñado y que tiene mal puestas las líneas y los planos, es un auto que va a tener mayor resistencia al viento, es un auto que va a sonar, es un auto que va a consumir mayor gasolina, ¿no?
Claro.
Mientras que un auto que está mucho mejor diseñado, por ejemplo, un Fórmula 1, que es función pura, pero igualmente es muy bello, su composición es totalmente funcional, ¿no?
Es rara la relación entre composición y diseño en alguna forma, sobre todo cuando se va la forma y se va los gustos, a los usuarios, a la función, ¿no? No sé, un poco volviendo a lo que son los cursos. Tú dictas los cursos de Fundamentos Tridimensionales de Diseño y también Introducción al Diseño Industrial, que son cursos de estudios generales de segundo año. ¿Desde cuándo dictas estos dos cursos?
Bueno, el curso Fundamentos Tridimensionales es relativamente nuevo, pero digamos que antes era Introducción al Diseño Industrial 1 e Introducción al Diseño Industrial 2. Ahora, Fundamentos Tridimensionales tiene un lenguaje un tanto distinto, pero es relativamente similar. Mira, si mal no recuerdo, entrando y saliendo del curso, debo haber estado ya unos 8 años, 9 años en el curso.
Esta introducción al diseño industrial 1 que mencionas, ¿era solo para los que iban a diseño industrial o también como fundamentos tridimensionales es para todas las especialidades?
Cuando se crea el curso de introducción al diseño industrial 1 y 2, ya lo podían llevar, lo tenían que llevar todos los alumnos. Un año antes existía diseño industrial 1, que solo lo llevaban los alumnos de diseño industrial.
Sí.
Y era en segundo año también, ¿no? Exacto, o sea, la separación de diseño industrial con el grupo de estudios generales era mucho antes,
¿no? Sí, yo recuerdo de mi promoción, o sea, mis compañeros que pasaban a segundo año de diseño industrial ya prácticamente comenzaban a tener ya cursos parados y ya los dejábamos de ver un poco, por así decirlo.
Claro, no los veía, ¿no? Nunca más.
Ahora, ¿por qué o cuál fue, podríamos decir, la razón de pasar a un curso que se llamaba Introducción a Diseño Industrial a un curso que se llamara Fundamentos Tridimensionales del Diseño, ¿no? O sea, es algo mucho más amplio que quizás ha tenido un porqué.
Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de diseño industrial, hablamos de, por ejemplo, proyección de producto, hablamos de elaboración de planos o de dibujos técnicos al menos, hablamos mucho de la función y de la ergonomía. Lo que hacemos en Fundamentos Tridimensionales del Diseño es no eliminarlo, porque es importante y siempre se tiene que mencionar, pero partir ya de otros aspectos que el alumno conoce, por ejemplo, partir de aspectos bidimensionales, ¿no? De conceptos bidimensionales para que el alumno entienda. Cuando analiza un producto existente, no sé, hablamos de la silla, ¿no? Hace un momento, el alumno ya no analiza una silla para como un producto tridimensional, sino que, por ejemplo, puede analizar espacios donde sentarse, que tengan que ver con el perfil de la persona, ¿no? Él ya sabe que la persona se sienta, que la altura del pie al popliteo, que es la parte que está detrás de la rodilla, es la altura de una silla, y de esa manera bidimensionalmente puede entender mejor las cosas que trabajando con una metodología de diseño que ya es un poco más dura de entender para un alumno de segundo año, ¿no?
Claro. Vamos a un corte por ahora y continuamos con la entrevista. No se vayan.
Floren, escucha Zona Puc.
Si andas perdido en el tiempo y en el espacio, en tu emisora te entregamos la hora.
Son la 1:29.
Olas de frío, olas de calor, inundaciones.
Se derriten los polos.
Suben los océanos. Huracanes.
Tormentas tropicales.
Cada vez más. Corten. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Colombia es el país anfitrión de FELAFAX 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona Pu.
¡Agárralo!
¡Péguenme, péguenme!
¡Es el emo! ¡Agárralo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
¡Tócalo! Por favor, háganme sufrir.
Zona Pu, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátelo, mátelo!
¡Ah!
Bien, seguimos aquí con el programa y nuestra conversación con Chongwen Lee, profesor de la Facultad en la Especialidad de Diseño. Estábamos comenzando, estábamos sí, comenzando a decir, a soltar una idea, Renato.
¿En qué nos quedamos? En la silla, ¿no? La silla y cómo se analizaban elementos de la naturaleza, claro. Y cómo eso se relacionaban primero con el perfil de la persona sentada.
Claro, y por otro lado también cómo este curso de Fundamentos Tridimensionales de Diseño está más referido a la forma, a la parte compositiva, digamos, que a lo netamente funcional, ¿no? Se experimenta más con... sí, se parte, digamos, de la forma y eventualmente se llega a algún producto. En el comienzo, es más, en el comienzo del curso se hacen dos ejercicios que son netamente compositivos, donde se busca un poco desarrollar la técnica constructiva y de acabados, digamos, del alumno, que son, primero es un ejercicio de volúmenes en varillas, y después es un ejercicio de un volumen a partir de un plano, ¿no? En el de varillas, digamos que se busca que el alumno vea lo que son acabados.
Claro, como yo lo tomo o como yo lo enfoco, es que el alumno entienda, por ejemplo, primero, o que conozca los elementos conceptuales del diseño. Punto y línea, ¿no? Uh-huh. Puede poner un punto en cualquier lado, ese punto lo alarga y se convierte en una línea, y con esa línea le damos, digamos que una dimensión hacia otra coordenada, se convierte en un plano. Claro. Y con este plano lo doblamos, por así decirlo, como si fuera un papel, se convierte en un volumen. Claro. Y ya se convierte en un elemento visual, y no en un elemento conceptual.
Exacto. ¿No?
Entonces el alumno cuando entiende eso se da cuenta de que a partir de la bidimensionalidad y de ubicar en el espacio un punto, puede comenzar a crear, ¿no? Y si hablamos de la silla, nuevamente nos referimos a la silla, hay puntos importantes, por ejemplo las cuatro patas o las tres patas o una única pata central y la altura donde tiene que estar la persona sentada, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo se aplica la composición en los cursos que enseñas?
Bueno, la composición está aplicada en todo. Primero, si hablamos de lo formal, el alumno le entiende mucho más fácil cuando, por ejemplo, le decimos que encuentre elementos bidimensionales de la naturaleza. No sé, puede analizar una mandarina y lo primero que ve es, digamos, que una forma esférica chata, ¿no? Uh-huh. Pero cuando empieza a analizar la mandarina, se da cuenta que tiene gajos, se da cuenta que dentro de estos gajos hay pequeñas gotitas que están dentro de otras bolsas y comienza a dibujarlas, y todo bidimensionalmente. Cuando tiene un banco de imágenes o de formas que él mismo ha descubierto en la mandarina, estas formas las recompone ya no formando una mandarina tridimensional, sino formando una lámina bidimensional con los elementos que pueden ser agrandados, achicados, alargados, ¿no? Y crea otra ¿cómo decirlo? Crea otros productos a partir de un producto que ya existía, ¿no?
Claro, o sea, es como el punto de partida para desarrollar, claro, toda una serie de ideas, ¿no? Y que lo vemos en aplicados en muchos productos, ¿no?
Claro, o sea
el concepto de lo fresco, de lo ácido, de lo suave, de lo duro. O sea,
claro, hay maneras mucho más fáciles de llegar a una persona, por ejemplo, poner plateado o cromado y decimos que es tecnológico, ¿no? Porque vamos con el material y vamos con el color. Pero ¿cómo decimos, por ejemplo, que algo es económico o que, no sé, algo te está dando más por menos, ¿no? O que algo va a ser duradero, ¿no? Ese tipo de cosas se manejan también con la composición en los productos, pero de una manera mucho más subjetiva, ¿no? Que tampoco sin llegar al marketing o la comunicación, sino simplemente con el producto en sí, ¿no?
Y creo que también ahora podríamos hablar, ¿no? Dentro de nuestro contexto, que también se puede insinuar como pertenencia a una nacionalidad, por ejemplo, ahorita la marca Perú o lo, claro, peruano, uh-huh, puede lógicamente darle una apariencia determinada a un determinado producto. Ah,
claro, sí, o sea, y alejándonos totalmente, como yo siempre digo, de la llama y de Machu Picchu, ¿no? Que es la manera más fácil de decir que algo es peruano, ¿no?
Claro, y al mismo tiempo creo que también en el diseño, un concepto que actualmente no sé, desde mi perspectiva, desde lo que yo he podido ver, también ha tomado mucho protagonismo en lo ecológico.
Sí, pero, o sea, la idea de lo ecológico para una sociedad consumista siempre es reciclar, ¿no? Entonces, si yo tengo una botella de plástico, la utilizo de nuevo, la puedo reutilizar como, no sé, como una lámpara, o simplemente entra un proceso de real reciclaje para que esta botella sea destruida y construida en otro producto. Pero en otras sociedades, principalmente las europeas, ya se está utilizando el concepto de no utilizar, de no consumir tanto, ¿no? Entonces, si yo puedo, voy con mi botella de vidrio para que me la llenen, ¿no? Si puedo, voy con mi bolsa para no generar mayor basura, y de esa manera la primera re es rechazar, ya no es ¿no? Ya no es reutilizar, ¿no? O reciclar.
Pero por otro lado también hay productos que son ecológicos ya de por sí, ¿no? Digamos, sillas que están procesadas de una manera definida, o que están hechas a partir de un material con ciertas características, o bueno, qué sé yo, hay diferentes variables que puede tener el diseño ecológico. Y en cuanto a composición, ahí digamos que no sé, es difícil de definir una composición ecológica, si se puede decir así, ¿no? O sea,
creo que ahí, o sea, ahí tiene que ver mucho cómo el usuario, el consumidor pueda, no sé, establecer un cierto afecto, sí, cierta, ¿no? Claro, con claro, la apariencia, con el mensaje del producto, ¿no? Y ahí creo que, bueno, son recursos, podríamos decir, muy de mercado, el hecho que determinado color o determinado acabado que haga, no sé, referencia, claro, a lo natural, a lo vegetal.
El año pasado hicimos un tema interesante y creo que tiene que ver mucho con la composición, que fue el rediseño de una bandeja para el básico, ¿no? Que bueno, acá en la universidad ya sabemos que cuando decimos básico es el pan, los cubiertos, el segundo, el vaso, ¿no? Entonces, los alumnos, a partir del análisis por grupos, algunos analizaron la cafetería central, otros la de arte, otros la de letras, y llegaron a ciertas conclusiones. Entonces, el plato siempre es el mismo, los cubiertos son los mismos, el pan es, bueno, no te dan un pan de molde, sino el pan casi siempre es el mismo, y componiendo los elementos de una manera distinta en la bandeja, los alumnos hacían que su nuevo producto tuviera una función distinta. Por ejemplo, algunos decían de que querían comer, querían que entraran más personas en una mesa, ¿no? Entonces, donde entraban cuatro sillas, ahora podían entrar seis sillas, gracias a una bandeja más pequeña. Otros decían que si transformaban la bandeja, podían sentarse en el jardín de una manera, digamos que más cómoda de la que se sentaban ahora. Otros decían de que si la bandeja tenía cierta forma distinta, se podía lavar más rápido, se podía apilar de una manera distinta, y de esa manera siempre iban a haber bandejas para alumnos que a veces estaban en la cola y que no podían avanzar porque no tenían bandejas donde llevar sus cosas, ¿no? Pero sobre todo cuando se veían los dibujos de planta con los elementos y la bandeja, uno podía ver cómo algunos elegían que el vaso vaya a la izquierda o que vaya a la derecha, que los cubiertos vayan debajo del plato, por ejemplo, que el plato vaya al centro, ¿no? Porque era el que más pesaba, pero algunos lo ponían un poco a la derecha porque pensaban que de repente te podía jalar una causa o te podía jalar una ensalada. Y entonces todo eso es composición de forma, de los mismos elementos. A todos les damos un círculo grande que es el plato, un rectángulo que son los cubiertos, un círculo pequeño que es el vaso, y de cómo los componen en el espacio hacían que el producto sea totalmente distinto, ¿no?
Ah, es interesante cómo de alguna forma la forma genera, o mejor dicho, la función genera la composición de alguna forma, ¿no? Cómo a partir de lo que necesitas y lo que estás planteando, no sé, pues vas dibujando el formato que quieres de tu bandeja, dónde quieres que vaya el plato central, dónde quieres que vaya el vaso, si es que quieres que vaya a los dos lados para que puedas, para zurdo, diestro, qué sé yo, espacio para los cubiertos, y al final terminas con una composición que ha nacido no en base a intenciones formales de qué quieres decir O sea, finalmente sí, pues, ¿no? Porque lo que quieres decir es la función que estás comunicando de alguna forma.
Claro, y cada alumno tiene su propia, digamos que su propia base para defender su proyecto, ¿no? Por ejemplo, algunos decían, mi bandeja va a ser verde porque como se quedan tiradas en los jardines de 12 a 2 de la tarde, eso no va a afectar con el paisaje.
Ah, invisible, para que se la coman las ardillas. Claro,
pero otros decían, no, yo quiero que sea roja o amarilla, porque de esa manera se pueden encontrar fácilmente y las pueden ubicar y las pueden levantar, ¿no? Entonces, cada quien defendía su punto de vista y desde puntos de vista válidos, ¿no?
Claro, ¿no? Bueno, ahí se podía solucionar todo con que cada alumno regresara a la bandeja donde la traía, ¿no? Pero, o sea, lo relevante entonces está en que, dado por una función, por un propósito determinado, como también por un concepto, porque también hay mucho en el diseño industrial, muchos productos que en realidad su apariencia o podríamos decir, esa primera impresión que nos causa, lo relacionamos inmediatamente con algo de la naturaleza o con un concepto determinado.
Sí,
¿no?
Claro.
O sea,
bueno, el alumno entiende la composición en diseño de productos primero por la forma y luego por la función. Uno de los productos, o digamos que el producto más icónico del diseño industrial de los 90 hasta el 2000, y que de alguna manera hace que el diseño industrial se conozca a nivel universal, es el exprimidor de limones y naranjas de Philip Stark, ¿no? Es un producto que compositivamente está muy bien logrado, no hay nadie, o sea, no existe una persona a la que no le guste. Las personas ahora lo compran para decorar su cocina, ¿no? Con un producto pues de $200, $300, y jamás exprimirían un limón ahí porque, ¿no? Porque se malogra. Y es formal, es pura forma, porque funcionalmente es un desastre,
sí,
¿no?
Se derrama
por todos lados, las patas empiezan a curvarse. Si lo usas mucho, el material, que es aluminio fundido, se empieza a corroer, ¿no? Pero como producto formal fue un éxito, ¿no? Y él no tenía pensado producirlo, porque le mandaron a hacer una bandeja y como nunca la diseñó, mandó eso para ver si le gustaba al dueño de Alessi, resulta que les gustó y lo comenzaron a fabricar, ¿no? Entonces, claro, la forma es el primer acercamiento del diseñador con la composición, y luego se da cuenta que esta misma forma puede tener una función, ¿no? Que a veces el usuario no lo entiende y que solamente se da cuenta que está cuando está mal puesta, ¿no?
Con respecto a lo que es el curso de ¿cómo se llama? De composición. Algo que nos faltó ver, y un poco para seguir con el tema, era si entraba en la tridimensionalidad del curso. Creo que vimos lo de ensamblaje, pero también hay otros ejercicios que han sido introducidos ahora último, como es el reciclaje, si no me equivoco.
Sí, lo llamamos una composición de material reciclado o de material impreso, ¿no? Vamos a eso, a especificar un poquito más después del corte que nos viene en estos momentos.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio?
¡Ya fue!
Sonapuk,
tu radio por internet.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Bueno, y vamos a terminar en nuestro diálogo con Chong Wen sobre la composición y su aplicación dentro del diseño industrial. Respondiendo a tu pregunta, Renato, sí, en curso de composición, claro, antes básicamente uno todo el curso se trabajaba, por decir, en collage. Todo el curso uno tenía que pintar sus cartulinas, cortarlas y pegarlas para hacer las composiciones. Con el paso de algunos años y lógicamente con el cambio de los propios profesores, las nuevas generaciones que han ido entrando, siempre lógicamente han habido inquietudes en que se pueden flexibilizar la experimentación de materiales. Eso también se da, ¿no? Los chicos pintan, como te mencionaba, ahora usan, hay ejercicios donde pueden usar material reciclado, o sea, es decir, pueden coger elementos no necesariamente pictóricos, ¿no? Papel impreso, papel lija, maderas, y con ellos lógicamente darles una nueva significación, por así decirlo, componiéndolos de determinada manera, ¿no? Entonces hacen un trabajo en el cual esas formas, esos elementos adquieren un nuevo significado a partir de las relaciones que ellos hacen que establezcan dentro de un formato determinado. Todo eso lógicamente, esos cambios siempre han ido también en función a los planteamientos y las necesidades que las propias especialidades requieren, ¿no? Y en ese sentido particularmente, por ejemplo, algunos pensamos que todavía pueden introducirse más cambios, ¿no? Algo que, por ejemplo, vemos es que en estudios generales todavía es muy lento el ingreso, o podríamos decir todavía es muy usado de una manera muy restringida como herramienta el soporte digital, ¿no? Y es indudable que, por ejemplo, en especialidades como diseño industrial, el soporte digital es algo pues que ya tiene una vigencia y se ha introducido como herramienta de trabajo, creo, al menos de cuando yo estudié, es un gran cambio, ¿no?
Sí, o sea, sí se aplica lo que es herramientas digitales, pero igual como bien pasa en estudios generales, también la introducción es lenta, ¿no? Uh-huh. Pero creo que es un recurso válido en el sentido de que las herramientas digitales distraen un poco la creatividad y las posibilidades que tiene el alumno, ¿no? Que es mejor desarrollar sus habilidades de una manera más no sé si decir directa, pero
práctica, ¿no?
Claro, sin la mediación de lo digital, que al final termina, no sé si limitando, pero sí, o sea, algo que pasa es que al final, o bueno, en algunos casos, lo que presenta un alumno por medios digitales va a ser
una consecuencia de sus propias habilidades, ¿no?
Claro, o sea, eso mismo, ¿no?
Que, o sea, tú trabajes
un matrimonio entre lo que el alumno quiere y lo que puede con las herramientas digitales que tiene, ¿no?
Claro,
mientras, ¿no? O sea, que si de manera práctica, creo que el alumno debería desarrollarse más por ahí, de ahí plantear algo y ver cómo lo resuelve en el mundo digital, ¿no?
Claro, ¿no? Porque no todos los que se compran una Apple portátil pues es porque les va a salir un mejor claro, resultado de ejercicio, ¿no?
Sí. Bueno, yo iba a lo de la pregunta del curso de composición, porque sí entiendo que se trata de las carreras al final en la Facultad de Arte, no solamente las de diseño, pero también, digamos, escultura, tienen requisitos diferentes, y al final sí es bueno ver lo que es composición de manera tridimensional, ¿no? Que es algo que también se ve en el curso de fundamentos tridimensionales.
Ajá, sí.
Entonces la pregunta era si consideras que el curso de composición cumple con los objetivos, o si son necesarios algunos cambios. Sí, para ti, Chong.
yo sencillamente, antes de que tú intervengas, Chong, algo, por ejemplo, que desde hace algunos años comenzamos a introducir era que ¿por qué no en composición que los chicos hagan algo de modulación, ¿no? O sea, que creo que es también una manera en que se organiza un espacio, o sea, hablando desde el espacio bidimensional, y lógicamente en el diseño tiene también una aplicación específica. Porque, por ejemplo, antes nunca se hacía en el curso. O sea, nunca en el curso se planteaba un esquema de módulos que se repiten. Que es totalmente válido, ¿no?
Sí, bueno, el tema de módulos es un... no sé, casi como decir matemáticas para los chicos, ¿no? No sé por qué cuando se habla de módulos siempre dicen no les gusta, ¿no? Entonces, en el curso de Fundamentos Tridimensionales se está tocando de una manera distinta, aunque igual se está tocando. Uh-huh. Por ejemplo, cuando era Introducción al Diseño Industrial 1, el curso de módulos era encontrar un módulo a partir de un análisis previo, y ese módulo tenías que repetirlo y tenías que conectarlo uno con otro. A veces eran dos módulos, a veces eran tres módulos, a veces era solo un módulo. Ahora ya no es tan así, ahora uno encuentra los módulos y uno puede agrandarlos, achicarlos, transformarlos, porque en realidad la naturaleza y la vida también es así, ¿no? O sea, uh-huh, las flores se parecen, pero ninguna es igual a otra. Entonces, ¿por qué tienen que ser todo igual, ¿no? Uh-huh. Ya en diseño de productos ya existen otros estándares, todo tiene que ser igual porque se trabaja con moldes, etcétera, ¿no? Pero sí, el alumno tiene que entender lo que es la modulación. Si viniera desde primer año entendiendo todo este concepto, sería distinto, ¿no? Sería muchísimo mejor. Y que se puede hacer, ¿no? Se puede hacer de alguna manera. No es que yo diga que se tiene que poner, pero sí me parece interesante que al menos lo manejen como un ejercicio de una semana, de dos semanas.
Sí, de una manera muy básica y esencial, ¿no?
Sí, pero creo igual que se trata bien lo que es composición tridimensional en el curso de Fundamentos Tridimensionales, ¿no?
Sí, sí, y no sé si se puede tocar un poquito acerca de lo que estabas hablando hace un rato. Los alumnos tienen, o sea, se sienten muy atraídos hacia lo que es las nuevas tecnologías. Uh-huh. Hace, no sé, unos 3, 4 años, por ejemplo, el ciclo pasado se tocó el tema de pieza de ajedrez, ¿no? Tablero, sí, de ajedrez. A partir de un concepto, de una temática, el alumno tenía que desarrollar piezas de ajedrez, más que el rey, la reina, el caballo, etcétera, ver las jerarquías, ver los movimientos, ¿no? Y yo creo que se ha trabajado muy bien, pero hace unos 4 o 5 años el alumno los trabajaba en cartón, los trabajaba en barro, hacía la crítica, el alumno lo transformaba y tenía muchas posibilidades, tenía muchos dibujos. Ahora los alumnos que ya manejan estas nuevas tecnologías, que no la manejan muy bien, pero que la manejan, hacen un primer dibujo, desaparecen media hora de clases y regresan con la pieza ya cortada en láser. Entonces la crítica es distinta, porque dices, mira, puedes mover acá, puedes mover allá, y una de las cosas que te dices, ay, pero si ya la corté, ¿no? Entonces invierte un poco de tiempo dibujando, invierte más tiempo pasándolo en la computadora, invierte mucho más tiempo cortando y invierte dinero, y luego le parece que ese ya es un producto final, cuando en realidad están saltándose procesos, que son los procesos de experimentación. Entonces, digamos que el alumno de diseño industrial, ya en diseño industrial, tiene la posibilidad de experimentar y experimentar y experimentar con esos procesos, pero el alumno de segundo año, como es corto el tiempo que tiene para experimentar con estas máquinas, cree que eso ya es su producto final, y eso es lo que no se tiene
como
que lograr,
claro,
¿no? Tiene que experimentar cortando con tijeras, dibujando con la mano, cortando con cuchillas, pegando con goma, y dejar de lado un poco las máquinas, salvo que existan un montón de máquinas para que todos experimenten, ¿no?
Eso es algo que creo que es muy importante resaltar, ¿no? Porque yo recuerdo, un poco saliéndonos del ámbito del diseño industrial, que un profesor de diseño gráfico hablaba de la importancia, por ejemplo, de que un chico, un diseñador gráfico, aprenda realmente a hacer acuarela, aprende a usar tinta, claro, de colores, aprende a usar el pincel. Y él decía, por una sencilla razón, los mejores programas de diseño por computadora, cada vez lo que están tratando de imitar mejor son el efecto de la acuarela, el efecto, uh-huh, de la tinta, ¿no? Y si tú realmente no conoces cómo funciona eso en la realidad, te limitas sencillamente a lo que el programa te ofrece, ¿no? Y no le exiges más, ¿no?
Sí,
y eso es lo que justamente los buenos diseñadores le exigen a estas herramientas, ¿no? Que siempre rompan, podríamos decir, las capacidades que tienen en ese momento.
Sí,
¿no?
Claro, porque a veces todo se soluciona con un filtro, con no sé, pues con un truquito que uno sabe en la computadora, pero en realidad desarrollarse y hacer y practicar dibujo, practicar mucho color, practicar claroscuro, es súper importante para, más que nada, poder concebir la forma antes de que ésta sea, claro, fabricada, ¿no?
Yo creo que el proceso creativo de esa manera real, digamos, es mucho más rico que el proceso creativo digital, ¿no? Porque uno está ahí dependiendo de las herramientas y digamos que le facilitan a uno muchas cosas que al final, no sé si obstruyen o trancan o de alguna forma afectan el proceso creativo.
Sí, de todas maneras.
¿No?
Sí, bueno, yo creo que estamos acabando ya con el tiempo del programa. Agradecemos mucho la presencia de Chongwen Lee.
Gracias por invitarme.
Sí, muchas gracias. ¿Vamos por la agenda?
Vamos por la agenda.
Muy bien. Bueno, esta semana hay 3 inauguraciones, una el viernes, una hoy, una mañana y otra el domingo, si no me equivoco. Bueno, el día de hoy es el lanzamiento de Péndulo, primera plataforma y galería itinerante especializada en ilustración. Es a las 8 p.m. en el estudio NNM Studio, Avenida Arequipa, 3750 San Isidro. La propuesta es una noche especial llena de arte para celebrar en compañía, exhibición de obras de artistas nacionales como Jimbo, Amadeo González, Saimiek, Eduardo Yaguas, Pollo y Ángel Interestelar. Péndulo se enfoca en ser una puerta al arte de ilustraciones emergentes y nace de la necesidad de crear una amplia difusión de las obras expuestas y al mismo tiempo la revalorización de los espacios, por ende, se solidifica como una galería de exposición itinerante. El movimiento es joven, pero significativo, y el objetivo de Péndulo es establecer tanto un foro curatorial y una base colector para su salida. Como institución, Péndulo está comprometido con la visión, el riesgo y los talentos excepcionales que lo ejercen, desde las calles a la galería, desde los márgenes al cubo blanco. Péndulo es la nueva concepción de lo que significa ser institucional, como un paraíso para el talento y un lugar fundado en la pasión y convicción.
Yo quería, antes de que se nos agote el tiempo, solamente hacer partícipe de la ya la muestra que ya se inauguró de la artista Eliana Ota y también profesora de la Facultad de Arte. Está en la sala de arte de la Luis Miró Quesada. Ella ha realizado una intervención recreando un gran mapa de Lima sobre uno de los espacios de la sala, en la que promoverá la participación de los asistentes, motivando a que se cuestionen, reflexionen y comenten sobre lugares donde hayan tenido una experiencia emancipadora de libertad, donde algo te haya confundido profundamente, donde hayas manifestado plenamente tu amor. O sea, en sí es una muestra que nos permite buscar una experimentación de lo que es el espacio de nuestra ciudad de Lima de una manera distinta y más en base a nuestras propias experiencias. Entonces, no se pierdan, es una muestra interesante en la Sala de Arte de Luis Miró Quesada, en Avenida Larco con Avenida Diez Canseco, detrás del Palacio Municipal de Miraflores.
Muy bien, dos eventos para cerrar. Emergentes, por un lado, Plataforma de Trabajo Alternativas en el Centro Cultural de Bellas Artes, Girón Guayaga 402-426, Lima. Inaugura mañana viernes a las 4 p.m. Y de ahí tenemos la exhibición de Los Peruanitos, Niños de la Comunidad, 12 de junio de Villa María del Triunfo, que inaugura el domingo a las 4 de la tarde en la Asociación Cultural Tupac, calle 2 de Mayo, 253 Barranco. Eso sería todo. Creo que ya estamos con el tiempo. Este es nuestro último programa del semestre, así que nos vemos hasta la próxima, no sé cuándo será, la verdad, hasta el 13 de agosto.
Ok, muchas gracias por escucharnos. Buenas tardes. Nos vemos en un próximo programa.
Solo